Barceló.
Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Horas y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. Con ganas, con brío, con energía, así queremos empezar este programa, porque ¿qué pasa hoy? Hoy es 17 de septiembre, ¿y qué pasa un día 17 de septiembre? Que es el primer día del resto de nuestras vidas. Y eso no es cuestión baladí, no lo dejen pasar así como así. No digas lo de ay, la rutina, ay, lo cotidiano, ay, otro día más, ay, que va, ay, que hasta que llegue el fin de semana. Aquí están para... Ah, no, eso es de fama. Ramón Vicente está al mando de la realización de este programa. Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas.
Muy buenos días. Pues con esta misma intensidad, señores, ha empezado el día en Ricardo Montilla. No solo el programa, sino el día.
A las 6 de la mañana.
Buen mensaje, me gusta.
Como estudio sociológico, estaba ahí Sheila Sánchez Prieto al borde de la cama con mis cuatro esquinitas, como cuatro angelitos que la...
¿Cómo la canción? ¿La guardan?
Que la guardan, claro. Hombre, acudir a una madre para estas cosas. No hay pérdida nunca. Vamos a hablarles de muchas cosas en este programa. Muchas muy serias. Muy concienzudas a la hora de luchar y pensar en ellas. También tiempo para la distracción, tiempo para la crítica, tiempo para la emoción. En definitiva, 99 minutos, 100 de radio local cercana que hacemos todos los días desde las 12 y 20 hasta las 2 de la tarde. Y con muchas paradas. Ah, y con Ángels Barceló haciendo una crítica que tiene que ver con Béjar. Sí, Ángels Barceló haciendo una crítica a Béjar. Luego lo escucharemos. Son las 12 y 22. Nos faltaba por saludar también a esta pata del banco, que es pata fundamental, pata donde los haya. Hola, Sergio Valdés, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? Te tengo que enmendar la plana porque la crítica de Ángels no fue a Béjar como tal. Hablas del bosque de Béjar, que ayer lo mencionaron
no
en el tramo de hoy por
plana
hoy.
Porque es un cebo maravilloso que tiene que ver con la crítica a Béjar. A quien sea de Béjar, pero a Béjar...
Bueno. Hablaron del bosque de Béjar, a nivel nacional, de ese jardín
vamos a poner luego.
Histórico renacentista que... Pero que no, a todo el mundo.
Que no pinches nada. Nos invitas a ser deportivos y te reventamos a ti los contenidos,
que solo,
caray.
Que recomiendo que la gente vaya a ver el bosque de Béjar. Ya
apoya, apoya, apoya al fondo de...
Así no nada más.
Pero si puede ir cuando esté ya más arreglado, mejor incluso. Porque tiene un puntito de cochambre. Contento, Sergio, porque todos los contenidos que está pensando para el programa, todos se guardan. Hoy se guardan. Estamos especialmente hoy azarosos, pizquipisquis. Vamos a hablar del tiempo, venga.
Vamos a verlo. Porque continúa el aumento de las temperaturas que veníamos anunciando y venía anunciando la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy en la capital lucirá el sol, ya lo estamos viendo, tendremos máximas de 35 grados, mínimas de 14. Mañana alcanzaremos, atención, los 36 grados, así que aún más calor que hoy. En Béjar también calorcito, con termómetros que oscilarán entre los 17 y los 32 grados y mañana subirá algún grado más.
Mirará el tráfico que ocurre en las calles de Salamanca capital y si hubiera algún tipo de incidencia en la provincia.
Calentita está la ciudad, sí, calentita. La verdad es que sí. Incidencias por numerosos puntos de la ciudad.
Por numerosos puntos de la ciudad, muy bien.
Vamos con ellos. Obras en la calle Acacias, en Carpinteros, en Cuchilleros, en Curtidores. En la calle Joyeros también se están realizando obras, en la calle Marineros. También precaución por esas obras en la calle Plateros, en carretera de Vistahermosa, en la calle Nicaragua, en Saavedra y Fajardo, en Tapiceros, en Vidriera y en la calle Pescadores, además de Paseo del Gran Capitán. Estrechamientos en tres vías en Plaza de España, en calle Licenciados y calle Lucio Marineo, y presencia de grúa móvil hasta las 8 de la tarde, desde las 12 en la calle Bernardo Martín Pérez, y hasta las 8 de la tarde desde las 8 que se ha instalado grúa móvil en la calle La Marina.
Pues son las 12 horas y 25 minutos prácticamente. Vamos con el día, con este miércoles, con este 1-7 del septiembre.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Y comenzamos la actualidad hablando de la Junta de Delegados de la Fiscalía Especial Antidroga,
que ha sido inaugurada por el rector esta mañana, acompañado de la fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga y el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Salamanca. En tiempo de Hora 14, Jesús Martín Inés les dará más detalles.
Y esta mañana también se ha inaugurado el Congreso Franco en el quinquenio republicano 1931-1936.
Que se desarrolla en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca con la participación del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien se ha mostrado preocupado. Asegura que un 25% de los jóvenes dice que no le importaría vivir en un régimen autoritario.
Vamos con la página de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a un varón como supuesto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.
La actuación ha permitido la incautación de 76.800 gramos de hachís. Los guardias civiles del puesto de Béjar llevaron a cabo un operativo de vigilancia en el término municipal de Navacarros ayer. Observaron un vehículo levantando sus sospechas del comportamiento del conductor, razón que les llevó a su identificación y posterior revisión del citado turismo, localizando en su interior dos mochilas deportivas cargadas con paquetes compactos, precintados y envasados al vacío, cuyo interior se transportaban pastillas de hachís, cuyo peso, como decíamos, resultó de ser de 76,8 kilos.
Más cuestiones. Nuevo atropello esta mañana en el Paseo Rector Esperabé.
Un joven ha resultado herido tras ser atropellado en el Paseo Rector Esperabé a la altura de la Casa Lis esta misma mañana. El hombre se encontraba consciente, pero necesitó asistencia sanitaria.
Más cuestiones de la Policía Nacional de Salamanca, que ha detenido al autor de un robo con fuerza en su vivienda.
De la que huyó tras ser sorprendido por la persona que habitaba la casa, que tras pasar a disposición judicial está ya en prisión. El propietario de la vivienda llamó a la policía porque no podía acceder con su llave y a través de una ventana había visto a un hombre en el interior. Detalló que al salir el ladrón de la vivienda ubicada en el barrio de la Universidad de Salamanca había tratado de retenerlo, pero le había sido imposible al ser amenazado por este con una navaja. Los agentes que acudieron al lugar localizaron a dos hombres que intentaron evitarlos, con uno de ellos que coincidía con la descripción dada por el propietario de la vivienda y al que encontraron un reloj, un cordón dorado, varios pendientes, una llave de vehículo, un mando a distancia y una navaja. Dichos efectos pertenecían a la vivienda. El sospechoso fue detenido por un delito de robo con fuerza. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.
Y más sucesos tristes.
Un hombre fue trasladado al hospital ayer tras caerse de 4 metros de altura. El hombre de 66 años fue trasladado al hospital, al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, después de haberse caído de un tejado a 4 metros de altura en Villavieja de Yeltes.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Venga, abrimos página económica con varias citas que marcan el día, hablando de, bueno, también cosas importantes, solidaridad y protestas.
Se acaba de presentar el programa, vamos con esas citas que decías, el programa de impulso a la digitalización del comercio local. En unos minutos la presidenta de ASECOP estará en los micrófonos de la cadena SER. Y esta mañana está teniendo lugar la feria de bienvenida de la Universidad Pontificia. Ayer fue la de la USAL y hoy la de la Pontificia. Dejamos estas citas, hablamos de solidaridad, como decías, y de Caja Rural de Salamanca, porque la entidad y la Asociación Provincial de Feriantes de Salamanca han suscrito un convenio de colaboración para que más de 450 niños en situación vulnerable de la provincia puedan disfrutar de las atracciones del recinto ferial del 22 al 25 de septiembre. Gracias a esta iniciativa se pondrá a disposición de los menores de 3 a 12 años una invitación para acceder a las atracciones del recinto ferial. La invitación se podrá usar de manera ilimitada en todo el recinto durante estos días.
Qué bueno.
Y acabamos, sí, la verdad es que sí, acabamos la actualidad económica con una protesta. La plataforma contra la minería de uranio en Salamanca, Estopura, ha convocado una concentración ciudadana ante las instalaciones de Berkeley en Salamanca para exigir el fin de su chantaje al gobierno de España. La plataforma ha explicado que a pesar de que la empresa no ha realizado en los últimos 5 años ningún movimiento en la zona donde pretendía abrir una mina de uranio y planta de concentrados de ese mineral, los habitantes de la comarca del Campo Charro siguen pendientes, dicen, del veredicto que se pueda emitir en el arbitraje internacional al que ha recurrido la empresa minera en virtud del Tratado de la Carta de la Energía. Desde Estop Uranio exigen que no se indemnice a una empresa que ha hecho tanto daño en nuestra tierra, arrancando 2.000 encinas, destrozando más de 50 hectáreas de terreno y provocando una fractura social de la que nos estamos, dicen, recuperando. Recordamos que los tribunales españoles han dictado sentencias desfavorables para Berkeley que le impiden abrir la mina y planta de beneficio de Retortillo.
Son las 12 horas y 29 minutos. Llega el deporte aquí a la SER. Con Sergio Valdés y con un culebrón que está con ya un episodio terminado, pero con todavía otros por abrir. Bueno, esto ocurría hace nada, hace apenas unos meses. Director general David Alonso.
Es el entrenador que nos va a acompañar durante la presente temporada. La reunión que tuvimos, la primera reunión que tuvimos con él, el Presi y yo fue muy positiva, nos trasladó su idea de juego, su conocimiento de la plantilla, su conocimiento de mercado, que la verdad es que nos atrajo mucho su idea y bueno, pues...
Y pronto se marchó, se le faltó decir. Ya es oficial eso que ya avanzabas tú en Radio Salamanca en la SER.
Sí, ayer, a estas horas, en este tramo de deportes de hoy por hoy, decíamos que Oriol Riera iba a dejar de ser entrenador de Unionistas de Salamanca, solo faltaba ponerse de acuerdo en las cifras, era una realidad, es decir, no había duda ninguna ayer a estas horas de que Oriol Riera no iba a seguir en Unionistas, porque Unionistas estaba muy por la labor de que Oriol no siguiera ya como entrenador y porque era insostenible, por la situación que había provocado, que él mismo el lunes desvelara a su plantilla la oferta del club croata, que la estaba valorando, y que eso iba a implicar probablemente marcharse de Salamanca. Bueno, pues esta mañana, a primera hora, el club ha hecho oficial lo que ayer avanzábamos en esta sintonía, el que Oriol Riera no iba a continuar, y así se ha confirmado. Oriol Riera es historia ya corta de Unionistas de Salamanca, se marcha, ya lo ha anunciado el club croata, al Istra 1961, que es un equipo de primera división de allí, de la Liga Croata. Así que, bueno, pues toda la suerte.
Un 80% por el Deportivo Alavés, es muy fuerte estas
sí,
cosas.
Cuestiones del fútbol, los entresijos de los que te enteras cuando ocurren operaciones de este tipo. Es un traspaso, no ha sido una destitución, recordemos, así que Unionistas percibe un dinero por un entrenador que todo el mundillo del fútbol tenía en consideración que probablemente no iba a acabar la temporada en Unionistas, ya no por los resultados de este inicio de la campaña, sino por otras cuestiones, incluso extradeportivas, que se han ido desarrollando. Así que Oriol Riera ya no es entrenador de Unionistas y está buscándolo, claro, el equipo blanquinegro, porque el entrenamiento de este miércoles, vuelta al trabajo, iba a ser matinal, como es habitual, se ha retrasado a las 7:30 de la tarde para dar tiempo tanto a que llegue el nuevo entrenador como a que todas las piezas o la mayor parte de las piezas encajen.
Oye, el que ha dejado este mensaje para los aficionados de Unionistas, los periodistas en sus redes sociales.
¿Y por qué no? A todos los periodistas que seguís este deporte y que nos apoyáis y a la vez nos criticáis. Así es el fútbol y por eso es tan especial. Jugadores, entrenadores, periodistas, afición, me he sentido un auténtico privilegiado haciendo lo que más me gusta. Pero quisiera daros las gracias porque
como
he sentido
el día
muy
3 de octubre está humor en la SER, aquí en Salamanca, pues hemos querido poner una de las despedidas de, en este caso, cuando dejó de ser futbolista en activo de Oriol Riera, que ojalá le vaya muy bien, porque ganas, quienes estaban ahí, pues parecía que ponía y no le ha servido las cosas en estos tres primeros partidos. Claro, y ahora la pregunta es lo de ¿quién va a ser el nuevo entrenador de Unionistas de Salamanca?
Bueno, pues Miguel de la Fuente no, por ejemplo, que sonaba mucho en las últimas horas, exentrenador del Real Ávila. Es cierto que hubo un ofrecimiento desde la parte de Miguel de la Fuente, desde su agencia de representación al club, blanquinegro, como es lógico y normal, como ha habido muchísimos en las últimas horas, porque ya se notaba, se percibía que el banquillo de Unionistas era uno de esos calientes que podía caer en cualquier momento.
Caramelitos.
Y sí, y que podía, en este caso, dejar de tener a su inquilino primero de esta temporada. Por tanto, de momento no se sabe, no ha trascendido el nombre de quién podría ser entrenador de Unionistas de Salamanca. Lo lleva muy en secreto en esta ocasión el conjunto blanquinegro. Recordemos que a Oriol Riera lo selecciona Antonio Paz de una pequeñísima muestra que le pusieron a su disposición el presidente Roberto Pescador y el director general David Mata, que por la premura de tiempo fueron avanzando las negociaciones con el entrenador mientras el director deportivo todavía estaba por confirmarse del todo, que era Antonio Paz. Se le ofrecieron 2-3 candidatos, lo de tres, bueno, entre comillas, más bien 2.
2.5.
Y Antonio Paz apostó en este caso, según han contado los protagonistas, por Oriol Riera. Veremos si en esta ocasión directamente ha sido Antonio Paz el que ha llevado incluso las negociaciones. Pero bueno, siguen muy pendientes dentro de Unionistas de Salamanca de seleccionar no solo al entrenador, sino también a su segundo y a su nuevo preparador físico.
Madre mía, es verdad que es cabecina. Sí, y en lo deportivo ya saben que el arranque de Unionistas es grosero, que diría Sergio
Gómez. Grosero hacia la falta de puntos.
Claro, pero, y de goles.
Y grosero hacia la falta de goles.
Sí, ayer bien el Aquelarre.
Ayer el Aquelarre bien, me preguntas por los comentaristas.
Sí.
Bueno, pues
aparte
sí.
Aparte de despistada María Pedroza en el último momento.
Como siempre, para variar, haciendo que le repitamos las preguntas en dos ocasiones.
Bueno, Kate también. serían las comunicaciones, o sea.
Yo creo que ayer sí, porque que incluso en dos ocasiones nos ha ido a repetirle las cuestiones. O sea que en la que la re bien, me sacaron un poco de quicio, vale. Pero bueno, nada.
Tú estás ahora en un puntito en el que. Cencen.
Así que bueno, en la que la re muy bien, escúchelo, insistimos, porque la verdad es que es un placer siempre contar con estos cuatro grandes comentaristas, periodistas, entrenadores que se pasan por la sintonía de la SER cada martes. Tengo una mala noticia que darte a ti y sobre todo a los aficionados de Unionistas. Acabamos de conocer el horario de la sexta jornada del campeonato de primera ref, de primera federación, es decir, el siguiente partido en el Reina Sofía después del de este finde, después del del Real Avilés. Y se acabó lo bueno. Viernes 9:15 de la noche, Unionistas de Salamanca, Celta B, viernes 3 de octubre. Así que nuestra, de momento, fortuna con los horarios que teníamos esta temporada se ve truncada.
Pero también te digo, si han de tener durante 3 o 4 jornadas a lo largo de la liga, que sean ahora con seguro que buen tiempo todavía.
Bueno, sí, con cabinas.
Noche, ya con cabinas.
Claro, sí. La cosa cambia.
Oigan. Le queda solamente por presentar a una jugadora a Perfumerías Avenida, porque ayer lo hizo con la penúltima.
¿Key? Vale, creo que lo he dicho bien, aunque sé que Key es mucho más fácil. Y bueno, pues una jugadora que cuando salió al mercado, evidentemente, gustaba a todo el staff, porque es una jugadora que tiene experiencia, que ha jugado Euroliga, que ha jugado Eurocup, que ha jugado muchos años en Europa, que hace algo que parece fácil, pero que no es fácil, ¿no? Que hacer dobles, ¿no? Por temporada y no partido a partido, ¿no? Que puedes tener 6 o 7 partidos buenos, pero su media ha sido, en la mayoría de los equipos donde ha estado, esa estadística, ¿no? Que desde luego no es fácil de conseguir.
Dobles figuras con Cave, y ahí estaba el presidente casi pidiendo la autorización de una buena pronunciación a la propia protagonista, que qué le va a decir al presidente. Cave fue presentada. Solamente queda Zillows.
Correcto, solo Sabonte Zelous es la jugadora que resta por pasar por nuestros micrófonos y por nuestras duras preguntas antes de que llegue el momento, el feliz momento de la disputa de títulos. Esto ocurrirá la próxima semana cuando juegue Perfumerías Avenida contra Valencia Basket las semifinales de la Supercopa de España.
Ayer se presentó la Liga.
Sí, una presentación bastante curiosa, sin presentación. Llegar al público, sin retransmisión, en directo. Es verdad que sorprendía a los clubes esto, ya que además, como suele ser habitual en los últimos años, desde la federación se les exigió que estuvieran presentes jugadoras de cada uno de los estamentos, de cada uno de los clubes implicados en esta liga femenina, pero finalmente no se retransmitió este evento, esta ceremonia de inauguración en la que se busca dar más visibilidad a la liga femenina, pero, insistimos, no pudimos escuchar ni a Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, ni a ninguna de las implicadas. Veremos qué pasa antes de todo esto el viernes, Copa de Castilla y León, para Avenida.
La presentación de los emoji con Andrea Vilaró como nueva capitana, que fue para ella el estreno en una presentación de liguera como nueva captain.
Veremos qué tal se le da con, por cierto, ayer a estas horas ya 550 abonos renovados en Perfumerías Avenida. Nos daban el dato desde las entrañas mismas del conjunto azulón y nos decían, nos apuntaban, que está yendo a un ritmo incluso mayor de lo que fue el curso pasado. A estas horas,
casi
más de un cuarto del pabellón ya ha sido renovado, y no hablamos de las obras, precisamente. No, hablamos de la gente que asiste al pabellón, porque son unos 2.100 abonos los que se ponen más o menos disponibles. Otros hay para patrocinadores y el resto, ya saben, entradas a la venta obligatorias que tienen que quedar en las taquillas. Todo eso forma parte del deporte de Salamanca.
Y a las 3 de la tarde empieza el turno para empezar a desglosarlo absolutamente
todo.
Bueno,
y hoy tenemos viaje largo, ¿eh?
Hoy viaje largo.
Viaje largo. Hasta Singapur nos vamos en directo en el programa.
¿Singapur?
Sí, bueno, si no fallan las comunicaciones, pero para eso está Ramón Vicente, para que no fallen.
Uf, fíjate tú, hasta Singapur y hasta el infinito
y más allá.
Gracias, Valdés.
Un saludo.
Vas a estar en la gala de el próximo 3 de octubre, 8 de la tarde, Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León. Humor en la SER.
Como tenemos tanta.
Humor en la SER. ¿Qué te parece?
Voy a estar, creo que salgo, de hecho, a hacer un sketch con Pérez Aznar, Raúl Pérez y con Virginia. Con los tres voy a estar ahí, no se lo pierdan. En el
Palacio
de Congresos, el día 3 de octubre,
de
a las 8 de la tarde.
Perfecto.
Dios mediante.
es la noticia más vista en nuestra web, en radiosalamanca.com. Eso, donde pueden ustedes, además de informarse de lo que va a acontecer, pues descargarse su invitación, porque es absolutamente gratis. Luego hablaremos de más humor en la serie, de esa cuenta atrás, pero sepan también que esa disputa entre lo que CEA pedía al rectorado de la Universidad de Salamanca y lo que han contestado los dos decanos de las dos facultades implicadas para no traer a una ponente israelí, ya saben, desde el decanato de Psicología y también de Derecho. Bueno, pues el decano de Psicología decía esto en Hora 14, es el audio más escuchado.
Lo que se afirma en ese comunicado no es cierto, básicamente no es cierto. Esta investigadora se le atribuye que su universidad pertenece a una institución que tiene relaciones con el Estado de Israel, pero no se dice que también lo tiene con la Comunidad Económica Europea, que lo tiene con la OTAN, etcétera. Nosotros, cuando se nos planteó que esta mujer pasaba por Salamanca y se nos ofrece y se ofrece a que pueda dar una charla sobre esto, indagamos y no tiene ningún tipo de actividad política. O sea, esta mujer no tiene ningún tipo de relación política con nada. O sea, básicamente es una investigadora sin más. Entonces no podemos estar de acuerdo, pero claro, no es un tema social ni político para justificar el que haya conflictos. Y por esa razón es por lo que decidimos suspenderla.
No tiene relación política con nada. Le recomendamos perfectamente al decano de Psicología que se pase a ver alguna de las publicaciones y que hable con conocimiento de causa, de lo de no tiene ninguna vinculación. Hombre, a lo mejor cargo político, ni electo siquiera en la democracia llamada Israel. Hombre, eso sí. Más cuestiones que ayer nos dejaba una valoración de las ferias y fiestas 2025 en Salamanca. La tenía la concejala que estaba en esta misma sintonía, Carmen Seguín.
Pues mira, francamente tengo una sensación de una altísima participación que no ha estado reñida con una gran tranquilidad, porque no ha habido ni un solo incidente que lamentar. Ha habido muchísimo civismo. Todo el mundo ha estado dedicado a lo que hay que dedicarse en unas ferias, que es a disfrutar. Y esa sensación de total seguridad y tranquilidad y al mismo tiempo masificación en todos los eventos, pues probablemente ha sido la nota dominante con lo que me quedo de estas ferias y fiestas.
Abríamos un melón que desde luego quien tiene que catarlo, degustarlo y tratarlo es el presidente de los hosteleros, Jorge Moro, y todo su equipo, porque hablábamos de la feria de día y de... Es verdad que han ido disminuyendo en número importante las casetas distribuidas por la geografía capitalina, pero también parece que es una idea que o se renueva o acaba por morir. No se metía en tal fregado la concejala, pero sí hablaba de que seguro que se están pensando nuevas propuestas.
Sé que siempre intentan encontrar nuevas fórmulas para darle una vuelta. Nosotros estamos abiertos a escuchar todas las propuestas. Evidentemente hay que tener muy en cuenta que todo lo que se proponga tiene que también ir en la línea de convivencia con los vecinos, la necesidad de que Salamanca siga siendo una ciudad limpia y donde todo es compatible, el disfrute, el ocio, los buenos pinchos, darle una vuelta a la calidad también, que sigue mejorando, y nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que quiera trasladarnos la Asociación de Empresarios de Hostelería. Tenemos una relación institucional muy fluida con la asociación, no podría entenderse de otra forma teniendo en cuenta pues lo que es el sector turístico.
Las palabras de la concejala, ya saben, de festejos. Castilla y León irá a las urnas el 15 de marzo. Ayer era uno de los titulares de toda la tarde y ya saben que donde dije digo Diego, y esa polémica alrededor de un vicepresidente que ha podido meter o no la pata. El caso es que Carlos Martínez, el líder de los socialistas en Castilla y León, lo que tiene bien claro es pedirle a Feijóo que sea sensato y a ver si no va a ser el mejor candidato su rival.
Decíamos al señor Feijóo que tenía que hacer una reflexión sobre si Fernández Mañueco, dada su inoperancia y su incapacidad demostrada durante todo este tiempo atrás, su irresponsabilidad al no tener ni tan siquiera poder presentar unas cuentas presupuestarias con carácter anual en estos últimos años. Su irresponsabilidad y su incapacidad ante los incendios que han asolado nuestra comunidad y su incapacidad para dar la cara. En este momento, el señor Feijóo tiene que hacerse la pregunta si es verdad que el señor Fernández Mañueco es su mejor cartel electoral y es lo que quiere proponer para el futuro de esta tierra. Un señor Fernández Mañueco, una vez más, insisto, escondido, oculto, en ese sofá permanente.
¿Se han dado cuenta? No se andan con chiquitas, dándoles incluso pistas a los rivales. Sí, pónganle mucha ironía, 12:45, porque enseguida, como decía Sheila, vamos a hablar con protagonista aquí en este estudio. Denos solamente un minuto y medio de vuelta por los escaparates más interesantes de la radio en Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Has pensado en mejorar tu figura? En la Clínica INEA Salud, la cirujana plástica Lourdes García realiza tratamientos quirúrgicos del contorno corporal, como la abdominoplastia, la liposucción y la cirugía mamaria. Tu cuerpo, tu salud, tu bienestar. Clínica INEA Salud, medicina estética y cirugía plástica, Paseo de los Carmelitas 91, esquina Parque San Francisco y en la web ineasalud.com. ¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
La Diputación de Salamanca, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, sigue avanzando con la revisión y actualización automática de los datos de población y territorio para mejorar el padrón municipal, transformando la administración local. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 11, Inversión 3, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Queremos traer en el arranque de este programa un asunto más que interesante que tiene que ver con el día a día de los negocios de esta ciudad.
Es un momento clave, sí, para el tejido empresarial salmantino. Este miércoles queremos conocer de primera mano los retos, las oportunidades y estrategias que marcan el presente y el futuro del comercio de Salamanca. Desde ASECOP lo tienen muy presente y trabajan en su día a día en ello, abordando la transformación del modelo empresarial, el impacto de esa coyuntura económica y también las claves para impulsar la competitividad local. Y lo hacen con el marketing como pilar fundamental. Hoy vamos a conocer las nuevas actividades de impulso de la digitalización en el comercio local y para ello contamos con la presidenta de ASECOP, con Soledad Gómez.
Pues la saludamos ya que está aquí con nosotros. Hola Soledad, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hace apenas un ratito que ha tenido lugar esa rueda de prensa, con muchas ganas de que esto sirva, ¿no? Sobre todo que sea algo tangible y que al sector le venga bien porque es imprescindible.
Es imprescindible, es muy necesario. Y tenemos que ayudar a todo el sector del comercio a mejorar y a desarrollar pues todo tipo de recursos digitales.
Es verdad que venís siempre estando a la última, teniendo en cuenta cuáles son las novedades, qué es lo que puede implementar al final uno de los objetivos básicos, que es lo de llegar, empatizar, el feedback, sí, pero sobre todo las ventas, y en eso estáis. Nace desde ese... al final, fluido el convenio de colaboración desde, además, el paraguas de COEC PYME. Sí. Esto es más que básico en el tejido industrial y empresarial de Salamanca. ¿Lo notas así?
Sí, digitalizarse ahora tiene una importancia muy alta para el comercio. No todos los comercios los llevan igual de bien. Claro, no es lo mismo un comercio que quizás está cerca de la jubilación que un emprendedor. Pero sí es necesario que todos esos comercios, para que quieran desarrollarse sobre todo, estén al día, ya sea en los cursos que vamos a implementar ahora, sobre todo de inteligencia artificial, porque bueno, ya sabéis que nosotros antes de realizar estos cursos consultamos qué es lo que necesita y qué es lo que quiere el comercio. Y vamos desarrollando estos talleres en función de sus necesidades o de sus deseos.
Déjame que te diga una cosa. Hace apenas unas horas, y en el apartado de economía, con Jordi Fàbrega en La SER, con Ángels Barceló, se hablaba de que a lo largo de los últimos meses, sobremanera en el último año, aparte de ir más veces a buscar la cesta de la compra, pero es verdad que hacerla más pequeña y casi todos los sectores, se está tirando más y mirando hacia el comercio cercano, sí. Comercio local. Es verdad que estamos a lo mejor ante un punto de inflexión y por eso también prepararse de la mejor manera posible.
Sí, yo también lo creo. Estar digitalizado es muy importante porque a pesar de que la gente vuelve a la compra en el comercio local, sigue buscándonos online. Para saber qué tiendas tiene cerca, nos busca online. Entonces, la presencia tiene que estar ahí. Y el saber manejar tanto los chats de respuesta como una mejor atención online, aunque luego la compra sea física, tenemos que saber hacerlo.
Estamos hablando de cursos que arrancan ahora mismo a finales de septiembre y que se van hasta antes de las Navidades, hasta diciembre.
Hasta diciembre, exacto.
Claro, alguien que nos esté escuchando y que esté dentro del sector, de la propia asociación, hay plazas limitadas.
Sí, hay plazas limitadas. Hoy se abre la inscripción, se cerrará el día 25. Yo animo a todo el comercio que quiera ponerse al día, desarrollar sus conocimientos, que no duden en apuntarse y bueno, no, que tampoco se preocupen, porque yo creo que esto continuará, está gustando mucho, se está aprovechando muchísimo. Además, pueden aprovechar la Escuela de Comercio y las auditorías que hacemos personalizadas.
La Escuela de Comercio sigue su desarrollo, ¿no?
Sí, cada semana todos los comercios pueden ver en nuestra página web www.asecop.es todo el conocimiento que pueden ir aprovechando. Además, es un blog muy cortito, ¿no? Uh-huh. Intentamos que sea de lectura corta para que todo el mundo pueda leerlo en un momento puntual. Y bueno, y luego las auditorías, que también están teniendo mucho éxito. Al comercio le gusta mucho porque son muy, muy personalizadas. Se tratan temas de cada comercio, no generalizados. Yo tengo este problema y la auditoría va en torno a este tema de digitalización en el que yo necesito, pues, esa auditoría.
Digitalización, IA, ChatGPT, igual que suena a reto, suena a congojo también para muchos de los socios de la asociación.
Pues para eso están los talleres.
Claro. Pero sí, hay esa sensación de, uf, ¿en qué mundo nos metemos? Es como, pues eso, casi una primera vez, como casi abrir un negocio de nuevas cuando uno se mete ante este reto.
Sí, es verdad que muchas veces estar online es casi como abrir un negocio nuevo. Uh-huh. Tienes que aprender. No se hace todo exactamente igual que se hace en tienda física, entonces tienes que amoldar tus conocimientos a lo que es el canal online, pero con ganas todo se aprende.
Hemos estado hablando a lo largo de los últimos días de que casi igual que ocurre en enero, que arrancamos año natural, en septiembre empieza curso para casi todo. Curso radiofónico, el curso de los más peques, los padres que por fin respiran y pueden llevar a los niños al colegio. ¿Cómo intuyes, sin bola de cristal, pero con conocimiento de causa por lo que ya es tu experiencia, este próximo curso en el comercio?
Bueno, pues nosotros siempre esperamos que mejore. Ya es el pistoletazo de salida, pues, para ofertas, porque octubre, noviembre y diciembre van de seguido con todas las ofertas del Black Friday, con todas las ofertas, pues, y sobre todo, porque cada año se adelanta más de cara a Navidad, ya me vienen preguntando y proveedores ofertando todo lo que es el artículo de cara a Navidad. Y con un adelanto ya, te digo, desde septiembre.
Hay que ser previsor, ya sí, pero estás hablando hoy, 33 grados, uh-huh, en la ciudad. ¿Te atreves a hablar de Navidad? Es como el alcalde de Vigo.
Hombre, es que la Navidad para el comercio es la mejor época del año.
Sí. No, pues bien, para el comercio y para todos. Que sea un buen año, que te lo deseamos, y por ende en expansión a todos los socios. Recuerden que hoy se ha presentado esa mejora del marketing con la Escuela de Comercio de ASECOF y los cursos de Activatics, sobre la inteligencia artificial. Si es casi mejor hacerlo que decirlo.
Sí.
Soledad, gracias. Soledad Gómez, presidenta, por haber estado con nosotros este ratito.
Gracias.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Tu máquina de coser suena como un tractor? ¿Se atasca, salta el hilo, te frustra y lo dejas todo a medias? En Entre Máquinas de Coser la reparamos para que vuelva a funcionar suave, silenciosa y con resultados perfectos. Trabajamos con todas las marcas y tenemos todos los accesorios de costura que necesitas. En Entre Máquinas de Coser te devolvemos las ganas de coser. Polígono El Montalvo 3, junto a Seur. Entremáquinasdecoser.com.
Caja Rural de Salamanca te invita a Humor en la SER.
Hombre, yo si salgo desnudo, creo que la pancarta debería poner ropa para todos o algo así.
En la cadena SER pensamos que la risa es un derecho de todos. Por eso te acercamos la gira Humor en la SER.
Viernes 3 de octubre, 20 horas en el Palacio de Congresos. Descarga tu invitación de forma gratuita en radiosalamanca.com.
Van a venir muchos.
No hemos reparado en gasto.
Lo va a petar.
Promueve Caja Rural de Salamanca, en pos de la cultura salmantina.
Cadena SER, la radio.
El humor es una cosa muy seria.
Con mejor humor.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Saben que también se pueden acercar hasta este lugar, sito en Rector Lucena, 2028, escalera izquierda, cuarto G de Gato Pana, en la sede de Radio Salamanca, solicitar sus invitaciones. Y antes de saber qué pasa en la segunda hora de este programa, sepan que la Universidad de Salamanca, ya se lo hemos avanzado, bate ese nuevo récord de estudiantes de nuevo ingreso y crece un 13% respecto al pasado curso. Así lo destacó, entre otras cosas, Juan Manuel Corchado en esa visita a la feria de bienvenida, dejando claro también el incremento de 700 nuevos universitarios con respecto al año pasado. Hablaremos en breve también con los máximos mandatarios de la institución académica pública y también privada en los próximos días, próximas semanas de nuestra ciudad, porque sí, se empieza a respirar ya y se ha visto a lo largo de los últimos días de las ferias, Sheila, cómo iban llegando muchos estudiantes, los de primer curso en ambas facultades, en ambas universidades, ojipláticos, ya contemplando la belleza de Salamanca y también a la par que sus fiestas.
Efectivamente, ese ambiente que tenemos aquí en Salamanca tan característico y que tanto atrae a los estudiantes a todos los niveles, no solo de fiesta, un ambiente cultural y sobre todo festivo, teniendo en cuenta cuando llegan, en las fechas que llegan. Así que sí, ya están los universitarios por aquí desde hace unos días disfrutando de nuestra ciudad, empezando a descubrirla, a conocerla y empezando también a estudiar, que es lo que tienen que hacer en la Universidad de Salamanca.
No acaban de empezar y ya estamos metiéndoles presión de que estudien, que
para eso han venido.
Se labren un porvenir. Cuando es verdad que muchas de las estadísticas, oigan, nosotros no las inventamos, dicen que después de tener un título universitario, muchas veces el mercado laboral se estanca y se hace tapón, y que son otras opciones las que triunfan a la hora de conseguir un futuro laboral más o menos estable. Venga, eso es un debate para otro momento, porque en la segunda parte del programa también vamos a tener humor y recordarles esa cita, pero vamos a tener muchas cosas.
Vamos a irnos hasta Béjar, precisamente por lo que hablábamos antes, de esa mención de Àngels Barceló. ¿Por qué menciona Àngels Barceló el bosque de Béjar? ¿En qué condiciones está? Ah, se lo vamos a contar, no se preocupen. Así que quédense con nosotros en la segunda hora. También tendremos con la música a otra parte, que Ramón Vicente nos llevará hasta hace muchos años, así que vamos a hacer un viaje muy largo en el tiempo.
Tampoco tantos años.
Hombre, unos cuantos, que tenemos ya unos cuantos nosotros.
Bueno, nosotros andamos en la flor de la vida, o sea que no hace tanto tiempo.
Sí, es verdad, porque además es el año de mi madre, así que me va a matar, como lo oiga. Bueno, el caso es que vamos a tener muchos temas y vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante. Es una lacra que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a hablar del suicidio. Hace unos días celebrábamos ese Día de la Prevención, para la prevención del suicidio, y vamos a abordar un tema con varios psicólogos de Fundanet que nos van a dar una perspectiva, desde luego, de este problema que tenemos en la sociedad y también aquí en Salamanca.
Y del que hay que hablar, oiga, que cada vez se tiene más claro que lo que antes suponía un estigma y algo dentro del oscurantismo, hay que hablarlo y hay que ponerlo encima de la mesa para debatirlo, para intentar además ponerle freno y solucionarlo. Enseguida regresamos. Ahora noticias nacionales e internacionales en la sintonía de la cadena SER. Nosotros en unos cuantos minutejos, no se van a dar ni cuenta, estamos de vuelta aquí en su emisora cercana. Hasta ahora.
Es la una, mediodía en Canarias. Lo acabamos de conocer, Sirat de Oliver Lasche es la película elegida por España para ser la candidata a mejor largometraje internacional en los Oscars. Jefa de Cultura, Pepa Blanes.
Sirat será la película que represente a España en los Oscars y tiene posibilidades, después de ese premio del jurado en el Festival de Cannes, de haber recibido muy buenas críticas en la prensa americana y de tener este otoño estreno asegurado en Estados Unidos. Su director, Oliver Lasche, se compromete a hacer todo lo necesario en una campaña intensa con grandes rivales, donde va a estar muy reñido colarse entre esas cuatro finalistas. La baza de Sirat es su apabullante propuesta que nos presenta el director, que va desde el cine de autor hasta el género y que ha gustado mucho en Estados Unidos.
A esta hora está a punto de comenzar la rueda de prensa del alta representante de la Unión, Kaya Kallas, y el secretario de Comercio para explicar las medidas que Bruselas va a imponer a Israel y que van a conllevar la suspensión de la parte comercial del acuerdo de asociación con el país hebreo. Va a ser el primer paquete de medidas con un impacto real en la economía israelí, aunque todavía va a tener que ser ratificado por los 27 por mayoría cualificada. Mientras, el principal aliado de Netanyahu, Donald Trump, está llegando hasta ahora al castillo de Windsor, una de las residencias del rey Carlos III de Inglaterra. La monarquía británica le va a hacer un recibimiento por todo lo alto. Se ha movilizado a 1.300 militares para adornar el recorrido. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el presidente estadounidense y su esposa Melania están a punto de llegar al castillo de Windsor, donde serán recibidos por los príncipes de Gales poco antes de encontrarse con el rey Carlos III y con la reina Camila. Este ha sido el comienzo de una jornada larga, marcada por la pompa y por la parafernalia, que contará con un despliegue militar sin precedentes y que culminará esta noche con un banquete de Estado en honor al líder republicano, todo con el objetivo de encandilar a un presidente que ha mostrado en repetidas ocasiones su admiración por la familia real británica. Esta es la segunda visita de Estado de Trump al Reino Unido, un hecho sin precedentes con el que el primer ministro Keir Starmer pretende reforzar la relación especial entre los dos países y captar inversiones multimillonarias en un momento delicado para la economía británica.
Aquí en España, el gobierno ha publicado los detalles sobre el nuevo plan estatal de vivienda, en el que se incluyen las medidas para fomentar la compra de vivienda entre los jóvenes. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la gran novedad es que el gobierno propone a las comunidades autónomas flexibilizar los criterios del bono joven del alquiler, un bono que llega ahora a muchos menos beneficiarios de los previstos inicialmente, así que se intentan flexibilizar esos requisitos. Los pisos van a poder ser de hasta 1.000 euros al mes y las habitaciones de hasta 600. Y sobre las dos nuevas ayudas anunciadas esta semana también sabemos más detalles. Primero, que la ayuda de alquiler con derecho a compra finalmente va a ser de hasta 28.800 euros, siempre para viviendas de protección oficial. Esa ayuda se va a ir abonando mes a mes y después de 3 años el inquilino podrá decidir si se compra o no. Y el segundo detalle es que esa ayuda para comprar en el mundo rural finalmente va a ser de hasta 15.000 euros por vivienda, siempre que esta no supere los 300.000. Hay que recordar que esta es la propuesta del gobierno que ahora tienen que suscribir las comunidades autónomas para que finalmente puedan aterrizar a tierra.
El sector del vino afronta la segunda peor vendimia de este siglo. Es la denuncia que acaba de hacer la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Ira Valdés.
Este año se producirán 34 millones de hectolitros de vino en nuestro país, según cálculos de UPA, por lo que el sector vitivinícola afronta la segunda peor cosecha de los últimos 25 años. Una caída de producción que explican vienen arrastrando en los últimos 3 años debido al cambio climático. Ignacio Huertas es su secretario de Agricultura.
La media venía estando en torno a los 40-43 millones de hectolitros, dependiendo del año. Con lo cual, pues como veis, hay una bajada muy importante de la producción en estos últimos 3 años en relación con lo que pudiera ser la media normal.
Una caída de producción de en torno a un 15-20% respecto a la media anual, por lo que a priori deberían de subir los precios. Aseguran que otros eslabones de la cadena de producción podrían asumir esa subida para que no llegue al consumidor, pero ellos dicen no pueden hacerlo.
Y en Alemania, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica que fue vista por última vez en Portugal en 2007, ha salido de la cárcel después de que la policía no haya encontrado pruebas sólidas para culparle 5 años después. Corresponsal Carmen Viñas.
Los investigadores alemanes han sido incapaces de vincular las pruebas existentes con el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Christian Bruckner, de 48 años, ha sido puesto en libertad tras cumplir una condena de 7 años en Alemania por la violación de una estadounidense de 72 en la región portuguesa del Algarve, donde desapareció la niña. Una acusación contra él por otras presuntas violaciones en Portugal terminó el año pasado con una absolución por falta de pruebas, por lo que actualmente no hay más órdenes de detención. La fiscalía alemana considera que volverá a reincidir, pues los informes psiquiátricos le clasifican en la máxima categoría de peligrosidad y además no ha seguido ninguna terapia durante su estancia en prisión.
Deportes, Marta Casas, muy buenas.
Hola, Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la primera jornada de la Liga de Campeones, hoy con el partido del Atlético de Madrid que visita Liverpool en Anfield. Los de Simeone, con 5 ausencias importantes, se lo pierden Julián Álvarez, Cardoso, Baena, Almada y Jiménez. Este Simeone.
Situaciones que obviamente exceden lo que es fútbol, pero bueno, es parte de esto. Nosotros centrados en los chicos que van a empezar, centrados en los chicos que van a tener la oportunidad de jugar y mostrar lo que tienen y a jugar. Jugamos 11 contra 11.
Se juega a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contamos en Carrusel Deportivo. De ayer, derrotas del Villarreal y del Athletic y victoria del Real Madrid por 2-1 contra el Olympique de Marsella. Los blancos con dos nombres que son noticia, Hausen y Alexander-Arnold. Anton Meana, muy buenas.
Hola, muy buenas. El inglés estará fuera de los terrenos de juego entre 6 y 8 semanas por lesión, lo que le hace perderse, por ejemplo, el derbi en el Metropolitano y posiblemente el clásico ante el Barça de octubre. Por su parte, Dean Hausen será sancionado dentro de unos minutos con un partido por su roja en San Sebastián. El Madrid ha pedido que le quiten la tarjeta roja después de ver el vídeo del CTA, pero el comité no puede actuar de esa manera y le impone un partido de sanción.
Gracias, Antón. Mañana en esta Champions llegará el estreno del Barça contra el Newcastle. Hoy día de viaje a Inglaterra sin Lamine Yamal, que no se ha recuperado de sus molestias. Y fuera del fútbol, atletismo. Mundiales de Tokio. Jordan Díaz no va a estar en la final de triple salto. El oro olímpico se resintió de sus dolores en la rodilla en el primer intento y no va a hacer más saltos. Y en tenis, España jugará contra la República Checa en la primera eliminatoria de la final a 8 de la Copa Davis.
¿Qué parte del mundo te gustaría conocer? ¿Te sabes todos los países de la zona euro?
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España.
Yo no. ¿Qué tal te suena zona de confort?
Estás en mi sitio.
¿En el sofá de tu casa cada uno tiene su sitio?
¿Quién eres tú?
¿Te has colado en la zona VIP?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro Zona, en la SER.
El faro, con Mara Torres, Cadena SER.
Pues de momento es todo, sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Abrimos segunda hora, ya estamos de nuevo con todos ustedes, 13 horas y 7 minutos en directo en Hoy por hoy, Salamanca. Con Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo, Sheila. Y también con Ramón Vicente. Hola, Ramón, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Sheila, ¿qué tal?
Muy buenas, pues igual que hace 10 minutillos, muy bien.
Bueno, las cosas en la vida cambian minuto a minuto, con lo cual lo importante es saber qué ha pasado hace 10 minutos para que la vida, como cantaba Julio Iglesias, siga igual. Ramón, hoy con la música a otra parte nos va a llevar en el cierre del programa a una época que, según Sheila Sánchez Prieto, anda que no ha llovido, según otros lo de en el fondo es antes de ayer.
Sí, y ella lo ha dicho, que fue el año en que nació su madre.
También tampoco, para recordar,
si no, bueno, por si no lo has escuchado antes, pues
efectivamente, ya verás tú cuando llegue a casa hoy.
Bueno, todavía no hemos dicho la fecha, así que tranquilos. 1961,
un año cargado de acontecimientos y no solo musical, como siempre, en otros aspectos relacionados con el mundo y la vida.
Pues un aperitivo musical, porque en 1961, y en este país, y en el mundo, sobre todo de habla hispana, se bailaba y se escuchaba esto.
Eres diferente, diferente.
¿No había escuchado esta canción?
Nunca había escuchado esta canción, no, pero me ha encantado. Y sobre todo tengo que resaltar, ¿qué vocalización?
Bueno, estaba pensando lo mismo, lo juro.
¿Sí?
Sí.
Sí, qué bueno. Adoptando ese estilo de voz de los Platters y grabado en español, que ellos fueron muy, muy políglotas porque también grabaron en inglés. Los Cinco Latinos, este grupo que triunfó.
Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios besan.
Es solo un apunte de 1961, donde vamos a escuchar también a grandes voces que han llegado hasta nuestros días con... con éxito, incluso.
Sí, con grandes voces, con grandes artistas.
Aunque y esté muerto, quiero decir.
Sí, ah, bueno, claro.
Pero que
y además, bueno, no solo en español, en castellano, con esta vocalización, como decía Sheila, también en inglés, con una buena vocalización también. Éxitos del 61 importantísimos.
Diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti.
Nos ha puesto una sonrisa esta canción de los Cinco Latinos, aunque para sonrisas, lo saben ya muchos de los que a través de radiosalamanca.com lo están haciendo, o también acercándose hasta los estudios centrales de Radio Salamanca, bueno, hasta las oficinas, hasta los estudios centrales, tampoco crean ustedes que vamos a repartirlos nosotros aquí.
Que si hace falta, se hace.
Por favor, hemos hecho cosas, desde luego, bastante más, más alternativas. Bueno, pues... pueden ustedes descargarse esa invitación porque es absolutamente gratis. El viernes 3 de octubre, 8 de la tarde, Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca, llega Humor en la SER.
Sí, por si alguien dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa el 3 de octubre? Bueno, pues que viene Humor en la SER aquí en Salamanca, al Palacio de Congresos. Van a estar Pere Aznar, Raúl Pérez y Virginia Riezu, que van a protagonizar esta tarde de humor aquí en Salamanca, que tanto estábamos esperando y que además ha venido muchísima gente esta mañana, que nos encanta que se acerquen hasta aquí.
Bueno, pues a las 13 horas y 13 minutos...
¿Quieres que diga cuándo?
Es que te he entendido. Viene Humor en la SER. Te he entendido. Viene Humor a la SER. Digo, bueno, por favor. Viene Humor a la SER. Y de la mano de Caja Rural de Salamanca. Con él también como protagonista. Con Pere Aznar, hablando de Trump.
Decir Trump persona casi suena como a oxímoron, ¿no? Porque fijaos, es esta persona enfadada siempre, ¿no? Con un finger spinner ahí justo en el dedico. Pero yo no quiero hacer chistes hoy sobre lo malo que es, porque seguro que es malo, ya sabemos que es malo. Seguro que es un tío de esos que te habla muy cerca, seguro que es de los que cuando le dan panfletos de publicidad por la calle los coge y los tira delante del tío, ¿sabes? Mala gente, ese tipo de mala gente. Pero hoy quiero entenderle, Donald, te quiero entender. ¿De dónde viene tu maldad? ¿De dónde viene tu carácter conflictivo? A ver, sí, de entrada decir eso y poner esta foto aquí puede parecer un poco loco, ¿vale? Pero ojo con esto. Hitler murió el 30 de mayo de 1945. Pues bien, yo no creo en la reencarnación, pero Trump nació exactamente 9 meses y unos días después. Y solo hay que verlo de niño, queridos amigos, o sea... blanco y en botella, o sea, o ario y en botella, si quieres. Al pequeño Donald nunca le gustó Dora la Exploradora, le parecía un poquito marrón de más, ¿vale? ¿Pero qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que este niño adorable nazi se convirtiera en este señor nazi sin adorable y sin nada? Pues escarbemos en sus raíces, porque ahí hay miga. Estos son los abuelos de Donald, Elizabeth y Friedrich Trump. Ojo con la abuela, ¿eh? Ojo con la abuela, que es un pibonaco, ¿eh? Que Donald, conociéndole, seguro que algún momento le tiró los trastos a la abuela. Pero no quiero entrar en ese tema. Friedrich...
Pere Aznar, que será quien lleve las riendas, acompañado, como decíamos antes, de grandes, grandes figuras del humor. El día 3 de octubre en radiosalamanca.com, si ya es el contenido más visto de las últimas horas. Pueden seguir haciéndolo y pueden seguir entrando en esa noticia donde están las descargas de esas invitaciones gratuitas.
Entradas gratuitas, efectivamente, al final de la noticia pueden ver. Las entradas son gratuitas y pueden conseguir a través de este enlace, pues sí, pinchan ahí directamente, acceden.
Pinchan o clican, no hace falta que ustedes pinchen, clican sinceramente.
Clican directamente, claro, con su ratón, con su dedo, como depende del dispositivo, claro, desde donde no las ratones estén descargando. Entonces acceden directamente, ponen el número en el que está, de que están interesados, pues que van a ir con dos personas, 10 personas.
Si van a ir con dos personas, pidan tres, claro. Si yo estoy interesado en ir con dos personas, pongo
dos,
tres.
Dos más uno, siempre tres.
Máximo, máximo
son las que son.
Cuatro personas.
Máximo cuatro personas.
Claro. Es, ¿vale?, interesante eso.
Es interesante, desde luego, porque si vas con más personas, pues que se mete otra persona a descargarlas. Bueno, el caso, que les liamos a los oyentes, que tenemos que entrar, que poner
el
número.
En radiosalamanca.com. Porque son, además, unas visitas y descubrirán que el mundo es maravilloso.
En
nada más.
El resto de la actualidad a través de las noticias que cada día realizamos en radiosalamanca.com. Bueno, pues esas descargas las pueden hacer poniendo sus datos y directamente les llegan al mail. ¿Que les viene un poco mal porque no tienen dispositivos a mano, que prefieren venir y vernos aquí? Pues nosotros encantados, porque tenemos también a su disposición aquí entradas para que puedan venir a la calle Rector Lucena, escalera izquierda, en el número 2028, cuarto G.
Bueno.
Muy fácil.
Nos, ¿no?, hemos metido como en una especie de jardín. Esta casa, en la cadena SER, cuando ustedes se meten en un jardín, ya está Ángels Barceló para sacarles del mismo. Porque la jefa del Hoy por Hoy ha querido, en una sección más que botánica, buscar los mejores jardines de España. Y hete aquí, que ha descubierto que en Béjar está uno de los mejores. Para muestra un botón.
Y nos vamos a una península, a una España interior, y vamos a Salamanca, porque allí está Béjar. Y en Béjar está el bosque de Béjar. ¿Qué es lo que tenemos allí? Un jardín lleno de historia, un jardín más desconocido como es el bosque de Béjar. Es un jardín renacentista. Que,
es un jardín, a pesar de que se llame bosque.
Sí, porque está rodeado de un bosque. Era la finca de un noble, y este noble también ideó un jardín renacentista maravilloso. Este sería uno de los jardines que, si estuviera en Reino Unido, los ingleses hubieran hecho un paraíso y hubieran creado allí un jardín único, porque es un jardín que necesita de una revisión, una restauración un poquito más cuidadosa para volver al esplendor de a este jardín. ¿Qué es lo que tenemos allí? Un palacete maravilloso renacentista con un lago enfrente que refleja el cielo. En medio de ese lago, un templete que es uno de los iconos del propio bosque de Béjar, de este jardín histórico, artístico, y rodeándolo todo lleno de fuentes. Fuentes con un sistema hidráulico maravilloso, y no solo eso, sino que podríamos descender a una terraza inferior y descubrir ahí un jardín romántico del siglo XIX, con algunos de los árboles más maravillosos que tenemos también en nuestro país, como algún calocedro, como alguna secuoya, que han alcanzado también tamaños inconmensurables.
Pues vamos a hacer una petición desde aquí. Jardín Histórico Artístico del Bosque de Béjar.
Sí.
Que lo cuiden un poquitín más.
Que haya una recuperación integral de un sitio que es mágico y que yo le tengo mucho cariño.
Pues que haya esa recuperación, porque forma parte de la lista de los jardines que emocionan, pero le falta un lavado de cara, importante.
Vamos a mantener informado a Ángels Barceló de las mejoras en ese bosque de Béjar, porque vamos a pedir por y para los bejaranos y bejaranas que se pongan manos a la obra ahora que, además, es verdad que hace tres telediarios que acaba de acceder de nuevo al poder Antonio Cámara y todo su equipo, pero bueno, que aporten a Béjar. Tú aportas Béjar y el Partido Socialista, que son los responsables, con las dos concejalas no adscritas, de llevar las riendas del consistorio textil. Bueno, pues es verdad. Si esto estuviera en Gran Bretaña, como decía el experto, lo que sería. Muy recomendable, ¿eh? Aun estando como está, que está de aquella manera, más que recomendable. Y desde luego la excusa es perfecta, porque siempre cualquier excusa es válida para visitar Béjar.
Siempre, siempre nos gusta visitar Béjar y más espacios como este, que desde luego es una visita obligada para todos aquellos que no hayan estado. Nos sumamos a esa petición de Ángels Barceló y de todo el equipo de que hagan esa recuperación, ese lavado de cara y ese cuidado que necesita ese bosque de Béjar. Así que, por favor, que a quien competa, que nos escuche y que lo haga.
Me gusta eso, ¿eh?
Claro, es que seguro que hay mucha administración que tiene esa competencia, no solo el Ayuntamiento de Béjar, que también, y que seguro que este mensaje que hemos lanzado lo van a recoger y van a ponerse manos a la obra, a quien corresponda, claro.
Son las 13 horas y 20 minutos. Venga, una pausa y nos metemos en harina de cuestiones serias, muy serias.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, te has cortado el pelo.
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
La Diputación de Salamanca, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, sigue avanzando con la revisión y actualización automática de los datos de población y territorio para mejorar el padrón municipal, transformando la administración local. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 11, Inversión 3, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Es la 1:22, el 10 de septiembre celebrábamos el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un tema muy importante que hoy queremos abordar en este Hoy por Hoy. La prevención del suicidio es una responsabilidad colectiva que requiere sensibilidad, compromiso y acción. Cada año, millones de personas en todo el mundo se enfrentan a pensamientos suicidas y muchas de ellas lo hacen en silencio, sin acceso a apoyo emocional o profesional. Hablar abiertamente sobre el suicidio, eliminar el estigma que lo rodea y fomentar espacios seguros para la escucha son pasos fundamentales para salvar vidas, y de eso queremos hablar hoy. La prevención no solo implica detectar señales de alarma, sino también construir una sociedad más empática, más informada y más solidaria. En Fundanet abordan a diario este tema. Hemos hablado con varios psicólogos de su equipo, hemos hablado con Manuel Rodríguez Becerra, vicepresidente y psicólogo de Fundanet, y nos ha contado la importancia de hablar del suicidio. Le escuchamos.
Es importante, desgraciadamente solo una vez al año, el día 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? Es una iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y hemos visto que es un tema tabú en muchas poblaciones, en muchas regiones del mundo, y necesariamente desde el 2024 al 2026 las dos asociaciones y la Organización Mundial de la Salud están intentando cambiar un poco la narrativa del suicidio, ¿no? Es decir, que de alguna manera es importante detenernos a reflexionar sobre por qué, de alguna manera, tenemos que involucrarnos en este aspecto de salud mental que desgraciadamente pues es negativo para muchas personas en el mundo, ¿no? Cambiar la narrativa del suicidio significa transformar la forma en que nosotros, la sociedad, hablamos y entendemos el suicidio, ¿no? Dejar atrás el silencio, el estigma, los juicios o prejuicios y fomentar una cultura de apertura, de empatía y de apoyo. Es decir, las personas que de alguna manera cometen o tienen ideaciones suicidas es que no encuentran salida a sus problemas, ¿no? Y por lo tanto, hay muchos mitos en relación al suicidio, ¿no? Uno de ellos es que muchas veces se piensa que quitarse la vida en realidad, quienes hablan de suicidio no lo harán, ¿no? O hablar de suicidio puede contagiar a otras personas a que cometan ese mismo tipo de acciones, ¿no? Todo esto es falso. De alguna manera, las personas o una gran cantidad de personas que tuvieron algún tipo de intento de suicidio dieron algún aviso o comunicación previa a esas intenciones que de alguna manera se van a fraguar en los próximos meses, ¿sabes? Uh-huh. Y por lo tanto, ese es el porqué de tener esta llamada de alerta y prevenir a la gente de que de alguna manera esto existe, que no es algo que nos hemos inventado, sino que desgraciadamente más de 700.000 personas en el mundo entero se suicidan anualmente, ¿sabes?
Escuchábamos a Manuel Rodríguez. María Heredero Hernández también es psicóloga en Fundanet. Ella nos ha hablado de las estadísticas, esos datos que reflejan el problema que de verdad vive esta sociedad.
Que según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio. Esto implica una muerte cada 40 segundos. Y en España, por ejemplo, hace dos años se suicidaron casi 4.000 personas. Y es un problema que generalmente puede afectar a todos los países del mundo, a todo tipo de personas, a todo nivel sociocultural.
María también ponía sobre la mesa los factores de riesgo que están tan presentes en la sociedad y que entre todos debemos frenar.
Bueno, pues en principio los factores de riesgo tienen que ver principalmente con trastornos mentales previos que pueda presentar la persona. En la Fundación sí que trabajamos mucho con personas que tienen riesgo de suicidio debido a depresión, ansiedad, trastornos de personalidad o trastornos del estado de ánimo. Y aparte de los trastornos mentales, existen otro tipo de factores, como son los psicosociales. Por ejemplo, la pobreza, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el desempleo, el consumo de sustancias como el cannabis o el acoso. También es verdad que desde la pandemia, que observamos esto, pues son factores de riesgo porque aumentan los intentos de suicidio. Y por otro lado, no nos querríamos olvidar de esto, de las adicciones y la tecnología. En el proyecto Educamental hemos trabajado mucho con los adolescentes en el tema de adicciones y nos hemos dado cuenta que tienen una gran adicción a la tecnología y ya no tanto a las sustancias, sino al móvil, TikTok, Instagram, y es especialmente lesivo y es un factor de riesgo para los adolescentes porque no dejan de ver contenido de cómo autolesionarse. No paran de difundir este contenido para recibir aprobación de los demás y para recibir algo de atención. Entonces, bueno, también lo observamos como factor de riesgo. En general, pues si eres una persona propensa o tienes síntomas de depresión o ansiedad, que es el primer factor que he comentado de riesgo, acudir a terapia. Y por otro lado, en cuanto a las ediciones y tecnología, es muy importante que trabajemos en la prevención. Porque cuando uno está dentro de una adicción ya es más complicado intervenir y hay que intervenir desde otro punto de vista, pero si trabajamos desde la prevención, la tecnología puede reducir su uso, los padres también deben concienciarse de esto y en cuanto a adicciones a sustancias, que también es un factor de riesgo, la prevención desde que son pequeños.
Teniendo en cuenta esta problemática, como decíamos, desde Fundanet trabajan intensamente a diario y por ello cuentan con el programa Educamental. Son talleres para chicos de la ESO, de bachillerato y ciclos formativos. Nos lo explica ella, Sonia Martín, otra de las psicólogas de Fundanet.
El programa Educamental es un programa que tiene un convenio de la Fundación Fundanet junto con Salamanca Ciudad y Saberes, lo que es el Ayuntamiento y lo que es la Universidad de Salamanca. Entonces, es un programa que está establecido a nivel físico en la universidad, vamos a usar la psicología, y lo que hacemos es que cuatro profesionales están dando unas sesiones con un grupo de niños de ciertos colegios. Han pasado ya, desde que empezó el programa, han empezado ya como 1.000 alumnos, han pasado por estas aulas. ¿Qué se hace? Pues lo que hacemos es trabajar sobre distintas temáticas que creemos que son necesarios para ellos, sobre todo para el tema del adolescente y en especial el tema del suicidio, que es una de las problemáticas que abordamos. Entonces, se trabaja con ellos en una serie de tareas donde son unas jornadas de 20 minutos y lo que hacemos es que los profesionales vamos cambiando por los cuatro grupos de distintos colegios que hay. En vez de que se mueva el alumnado, nos movemos nosotros. Y trabajamos con ellos, pues eso, el tema del suicidio, sobre todo, pues hablar de él, enfrentarnos a ello y que puedan ellos manifestar mitos, dudas, situaciones que tengan para que vean un poquito cómo poder gestionarlo. En esos 20 minutos les damos alguna estrategia rápida, ¿no? Pero sobre todo la información de qué es la fundación, cómo trabajamos desde el área psicológico en temas de salud mental centrado en el suicidio y que sepan dónde acudir en caso de tener cualquier tipo de problema. Como desde el punto de vista de la psicología es clave detectar pequeñas pinceladas que ocurren siempre antes de que alguien tenga una conducta suicida o conductas autolíticas que suelen llevar a ello, que también trabajamos mucho, por desgracia, ante temas de adolescentes, pues es verdad que intentamos un poco abrirlo, manifestarlo y trabajar con los chicos. Hacemos tres convocatorias anuales, ahora en octubre será la siguiente, sobre diferentes temáticas, ya os digo, pues tema de ciberpatología, tema de salud mental y lo más importante para nosotros, el tema del suicidio.
Nos hablaba María Heredero antes de los factores de riesgo, un marco importante a tener en cuenta y sobre el que ha incidido Manuel Rodríguez Becerra, que nos ha hablado de las señales tempranas de alarma.
Las familias tienen que darse cuenta, sobre todo en edades tempranas, no digo en gente de mediana edad, que también ocurre, sino en personas, sobre todo adolescentes, que están o que son adictas al móvil, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera estas personas alertan o indican con expresiones como me quiero morir, me quiero suicidar, desearía nunca haber nacido. Todas estas cosas no podemos dejarlas pasar de manera inadvertida, sino que tenemos que pensar que estos son señales tempranas de que su cabeza, sus pensamientos, de alguna manera hacen que esa persona vaya teniendo en su cabeza o alojando en su cabeza una cantidad de pensamientos automáticos negativos que, desgraciadamente, después de mucho tiempo se van a convertir en realidad, ¿no? Son personas que viven de manera aislada o buscan la soledad de manera constante. Algunas de ellas son capaces de regalar sus pertenencias o incluso pueden adquirir o comprar objetos contra su propia vida, como armas, como medicaciones, como pastillas, veneno, etcétera, etcétera. Suelen tener un perfil psicológico determinado, es decir, personas que padecen depresión, ansiedad, estrés, angustia, tristeza, melancolía, es decir, que es una amalgama de multifactores, ¿no?, que inciden negativamente, ¿no? Las personas con deseo de suicidio pueden despedirse de amigos o de seres queridos antes de cometerlo, ¿eh? Tienen cambios de humor o de personalidad. Es decir, hay una serie de elementos indicativos de que algo está ocurriendo en su personalidad y su forma de ver las cosas está cambiando de una manera importante y drástica, ¿eh? Podemos seguir hablando de señales tempranas, pero creo que estos indicadores son suficientemente significativos para entender que estas personas pueden llegar a cometer actos contra su propia vida, ¿no? Y que es la segunda causa más importante, más que los accidentes, de coche que habitualmente pues tenemos en nuestro país.
El suicidio es una lacra de la sociedad, tenemos que prevenir, tenemos que trabajar conjuntamente para evitarlo y también saber identificarlo. Es fundamental acudir a profesionales como el equipo de Fundanet, que se encuentran en la calle Almansa número 9, su teléfono es 923 13 55 81 y 699 88 13 73.
Y básico, también básico, fundamental, ponerlo encima de la mesa, como decíamos, hablarlo, verbalizarlo y hacer de este asunto algo que se trate de manera seria, concienzuda, para todas las edades, en muchos ámbitos, en diferentes ámbitos. Vamos a hablar de uno de ellos, que es el arte y es la cultura, pero ligado al tema que estamos hoy tratando.
Sí, porque cada acción para prevenir el suicidio es importante. Salamanca acoge este fin de semana Columpios Descalzos. Es una obra de teatro de prevención del suicidio de la compañía Con Raíces Salmantinas, Torneo Teatro. Con esta representación, la compañía rinde homenaje en su tierra a los supervivientes de esta realidad. El objetivo es el acercamiento documental y poético a una problemática social y sanitaria de gran magnitud. Como hemos estado escuchando, escuchábamos a los psicólogos de Fundanet hace unos minutos, en 2023, para que tengan en cuenta esos datos, el suicidio provocó 4.116 muertes en España, afectando de manera creciente a jóvenes de entre 15 y 29 años. En el caso de Castilla y León, la comunidad se situó en 2023 como la séptima con más suicidios a nivel nacional y Salamanca fue la cuarta provincia más afectada de la región. Esta obra que estamos contándoles reúne testimonios de supervivientes, de familiares, de profesionales y personas afectadas, visibilizando temas como el bullying, la estigmatización de la enfermedad mental, la soledad y la importancia de esa salud emocional. Pero no voy a dar más detalles, Ricardo, porque lo vamos a descubrir con nuestra siguiente invitada, que es Carmen Calleja, coautora, codirectora y actriz de la obra.
Pues ya está con nosotros y se lo agradecemos. Hola, Carmen, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A la vuelta de la esquina.
Gracias por invitarnos hoy aquí.
Estamos encantados de que estéis para contarnos, para darnos también, pues eso, más tips y más buenas vibras de cara a ese estreno para el que quedan nada y menos, apenas 3 días. Y lo primero, ¿cómo estáis? Con ganas también de que sea el Liceo, de que sea esta Salamanca quien acoja este estreno.
Pues estamos muy ilusionados de ir al Liceo porque al final, bueno, tanto Luis Rodríguez, codirector de la obra, como yo, somos salmantinos, también Javier López, actor de la obra. Entonces ir al Liceo, que íbamos de pequeños a ver obras, es emocionante y nos pone un poco nerviosos también.
Es verdad que esos nervios de responsabilidad, que no de acongoje y con muchas ganas de, como decíamos antes, que en muchos ámbitos se hable y se verbalice lo que durante años, décadas, ha sido algo muy oscuro, llamado suicidio. Es importante también que ámbitos como las artes, como la cultura, lo toque.
Claro, al final, ¿no?, hablabas de eliminar tabúes y desde el teatro tenemos la capacidad de apagar las luces y bueno, poder contar historias. Entonces, uno de los objetivos principales de la obra es hacer un canto a la vida y quitar esos estigmas que existen, esos falsos mitos y hablar del suicidio de manera segura porque creemos que ayuda a prevenirlo y también desde el arte, ¿no? ¿Por qué no?
Carmen, para aquellos que de repente estén como con muchas ganas de ver la obra, ¿definirla cuesta o es una perspectiva muy clara y una radiografía clara de lo que es el suicidio, con lo cual es un drama, es un punto con ironía? ¿Qué hay en esa obra?
Pues al principio fue un caos construirla por esta idea de panorámica que queremos abordar. Y sí que nos pasa, ¿no?, a la hora de abordarlo al público, que luego nos comparten después. Venía un poco, bueno, nervioso por enfrentarme a una obra de prevención del suicidio, ¿no? Porque lo colocamos, por supuesto, como la tragedia que es. Pero también en Columpios Descalzos la idea, como os comentaba, es hacer un canto a la vida. Entonces, intentamos ironizar también y, bueno, desromantizar con obras clásicas, por ejemplo, como Romeo y Julieta, pues nos ponemos unas pelucas, hacemos la escena final e intentamos dar un poco de humor y luego también de esperanza, terminando con las palabras de Miguel Hernández, compañero del alma, compañero. Y lo que queremos transmitir de Turné es que hablar de suicidio de forma segura no es un drama solamente, a pesar de lo que supone y de las muertes, como habéis comentado, ¿no? Y que es un horror, pero también el canto a la vida.
¿Quién de los dos codirectores está más nervioso?
Pues no sé qué decirte, subo a las tablas también esta vez, ya me he subido algunas veces con Columpios, creo que desde puntos diferentes, ¿no? Y bueno, al final lo importante es arroparnos mucho como equipo durante todo el proceso, también por la dureza de la temática. Nos hemos abrazado mucho y Luis y yo hemos hecho ahí una labor muy importante entre nosotros también, y agradezco aquí a Luis el arroparnos siempre y el abrazarnos y el tranquilizarnos y sostenernos.
Sabéis que va a haber, como ya ha habido en otros sitios, lo de muchos aficionados al mundo del teatro que vayan per se, muchos que vayan a veros porque les gustáis, pero que entre esas butacas puede haber familiares de afectados por intentos de suicidio, propias, hombres, mujeres, jóvenes que hayan tenido alguna tentativa. ¿Se siente uno con un nudo en el estómago si piensa en eso, o en el fondo esa responsabilidad también es un reto?
Pues por supuesto, esa responsabilidad es un reto, y al final lo que nos hemos dado cuenta durante el proceso, una de las cosas bueno más enriquecedoras que nos han ocurrido es cuando hacemos coloquios o cuando terminamos la función y la gente se nos acerca, se comparten testimonios, ¿no? Y todo el mundo habla, y al final nos hemos dado cuenta de que somos una sociedad superviviente del suicidio, porque todos tenemos un caso cercano, de una manera u otra, todos conocemos. Entonces, a pesar de la responsabilidad, también nos sentimos satisfechos de conseguir que se genere ese debate y que se hable del suicidio gracias a haber acudido a ver el show.
Es verdad, Carmen, que es una obra que responde a la petición también de asociaciones, de familias y de profesionales que reclaman exactamente, que os han reclamado.
Pues lo que nos reclaman es que es necesario hablar y que cada uno desde donde estamos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Nosotros lo vemos desde el arte, pero las labores de vosotros, por ejemplo, los periodistas, que siempre nos acogéis con muchísimo cariño, son súper importantes. También la colaboración con todas las instituciones públicas, por supuesto con asociaciones, lo que nos transmiten es las gracias, la necesidad y también el rigor documental y bueno, el rigor, por decirlo de alguna manera, emocional con el que intentamos plantear Columpios Descalzos.
Pues ya lo saben, será día 20, Sheila.
A las 8 de la tarde 8. En el Teatro Liceo, y las entradas se pueden adquirir en la web y también en la taquilla del propio teatro.
Pues Carmen Calleja, para ti, para todos los tuyos, las tuyas, mucha suerte. Vamos a estar muy pendientes y seguro que será un exitazo como todo lo que tocáis. Un abrazo enorme, muchas gracias.
Muchísimas gracias, ahí os esperamos. Un saludo.
13 horas y 41 minutos, venga que nos vamos.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento. Y además, son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Este verano, dormir bien no cuesta un sueño. En la colchonería de mi sueño, tenemos los mejores colchones con precios que te harán soñar despierto. Pásate por la rotonda de entrada Santa Marta, frente al Leroy Merlin. La colchonería de mi sueño, donde el descanso sí tiene precio y es bajísimo.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Ortopinos, especialistas en ortopedia y ayudas para la salud desde 1995, con servicio técnico, alquiler y venta en dos ubicaciones, en Avenida Mirat, la mayor exposición de sillas de ruedas, camas, scooters y más, y en Paseo San Vicente, 46, taller propio para prótesis, órtesis y plantillas a medida. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida en Salamanca.
El Ayuntamiento de Salamanca se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad con actividades gratuitas para todas las edades. Autobuses gratuitos el lunes 22, Día Mundial sin Coches. Consulta toda la programación en la página web www.aitosalamanca.es. Combina y muévete.
Encarga un arroz de Arrocería Eider y despreocúpate de cocinar en los próximos encuentros con familiares y amigos. Descubre sus más de 20 variedades en arroceríaeider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz o fideuá, para llevar o comer en nuestro restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
La Diputación de Salamanca, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, sigue avanzando con la revisión y actualización automática de los datos de población y territorio para mejorar el padrón municipal, transformando la administración local. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 11, Inversión 3, Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
¿Has pensado en mejorar tu figura? En la Clínica INEA Salud, la cirujana plástica Lourdes García realiza tratamientos quirúrgicos del contorno corporal, como la abdominoplastia, la liposucción y la cirugía mamaria. Tu cuerpo, tu salud, tu bienestar. Clínica INEA Salud, Medicina Estética y Cirugía Plástica, Paseo de los Carmelitas 91, esquina Parque San Francisco, y en la web ineasalud.com.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Colwer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
¿Necesitas un dentista? ¿Un presupuesto?
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Comprometidos y adaptados a la necesidad de cada paciente. Odontología de calidad a un precio sin competencia.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 17, en Lupa, carne para guisar o picar de ternera, el kilo por solo 14,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
¿Qué día, qué mes y qué año es este instante en el que vivimos, Sheila? ¿Hoy qué día es?
17 de septiembre de 2025.
Ramón, Vicente, ¿a qué año, solo el año, nos vamos a ir ahora mismo?
1961.
Edición de nuestra box viajera, nuestra caja de música, con la música a otra parte. ¿1961, Ramón?
Sí, un año cargado de acontecimientos que marcaron la historia mundial, también la de España y, por supuesto, la de nuestra ciudad, Salamanca. Un año de muros y conquistas espaciales, de ferias locales y, sobre todo, de canciones inolvidables. Ese año, 1961, comenzó con un aire de juventud y esperanza en la política. En Estados Unidos, John F. Kennedy juraba como presidente, el más joven de la historia hasta ese momento. Sus discursos sobre un nuevo comienzo inspiraban a muchos, aunque la Guerra Fría no tardó en ponerlo a prueba. Ese mismo año, en abril, se produjo la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba, una operación apoyada por Estados Unidos que acabó en fracaso, como casi todo. Esperemos que acabe en fracaso también lo de Trump, y tensó aún más las relaciones con la Unión Soviética. Y hablamos de tensiones.
Venga. Sí. Yo, ahora mismo, 12-7.
Porque he metido ahí la cuñita de Trump, ¿no?
Reyes, sí, 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 hemos eso. Visto ahí mucha sí, política. Dicho,
Bueno, no podemos olvidar lo que ocurrió en Berlín. En agosto del 61, el mundo vio levantar un muro de cemento y alambre que separó a casi, bueno, a familias y amigos durante casi tres décadas. El triste famoso muro de Berlín.
El muro de Berlín, sin duda.
Pero bueno, ya estaba ahí nuestro primer protagonista para cantar Quédate a mi lado.
Ah, que venga, déjalo pasar.
Stand by me.
Ya en 1961 sonaba una canción que el mundo no se ha querido perder. ¡Qué maravilla!
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid.
Y Es del año 1961.
Qué bien empezamos.
Oh. Empezamos bien. Y los que no empezaron ni acabaron bien con esta canción fueron The Drifters, que es un grupo que rechazó esta canción, curiosamente.
Ay, no me digas.
Sí, sí. Por eso habrán arrepentido de ello.
A mí esa gente me da pena.
Pues mira.
Los que no hacen un papel o los que no tienen una canción. Ay.
No le gustaron.
Ay, hay que saber venir los éxitos.
Yeah. No le gustó y entonces dijo B.B. King, ah, bueno, pues para mí. Y se convirtió en un himno atemporal dentro del soul y el rhythm and blues, alcanzando el éxito en distintas, en distintas, digo, es que desde el 61 a lo largo de la historia.
Y claro que
sale
una peli y cosas de esas. Sí,
fue también la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos en decir que fue una, y es, una de las mejores canciones del siglo XX. Una canción coescrita por Jerry Lieber y Mike Stoller y que inspiró, estaba inspirada en un himno de 1905 llamado, como la canción, Stand By Me.
Era un himno gospel, es verdad.
Era un himno gospel.
Sí, me encanta. Pero es verdad que lo que me ha dejado un poco así es que hubiera muros.
Sí,
Ramón.
Bueno, afortunadamente en ese año no todo fueron muros, también hubo horizontes nuevos. El 12 de abril del 61, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin, así es como se llama, se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio con un, con una nave que se llamaba Voskhod 1 o Voskhod 1 o Voskhod 1, ¿cómo se
madre
dice?
Madre mía, entre Gagarin, Voskhod.
Bueno, dio la vuelta a la Tierra y pronunció la frase que quedó para la historia.
Hombre.
Dijo, la Tierra
es plana, ¿no?
Y azul.
Ah, es azul, es azul, es azul. And you see, I love you. Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye. Pero vamos a ver, este no es el típico rock de nuestro protagonista. Esta es una cancioncita diferente.
Sí, y es del rey del pop, ¿no? Es de Elvis Presley, que grabó esta canción popular, que se basa en una canción folclórica alemana. Mira, hablábamos del Muro de Berlín, pues esta fue en ese año una canción. Apareció en la película...
Se llama así la canción. Musiten.
Eso es. Pues la canción apareció en una película de Presley también, The Blues, y fue un éxito en el Reino Unido, alcanzando el número uno en la lista de sencillos de ese país.
¿Y mientras en España qué pasaba, Ramón, en el 61?
Bueno, seguimos bajo la dictadura franquista.
Bueno, claro, sí, sí.
Un país de censura y control político, pero también un país que empezaba a abrirse poco a poco al exterior. Ese año ocurrió algo histórico para nuestra música. España debutó en el Festival de Eurovisión, aunque es verdad que 4 años antes ya habían participado, ¿no? Porque fue en el 58, encargándole a Conchita Bautista que interpretó Estando Contigo. No ganamos.
Pero, podíamos haber ganado porque era un gran tema.
Pero pues bueno, sí, marcamos el inicio de una larga relación con el festival.
Bueno, que se puede hasta romper el próximo año.
Hasta el momento, porque dicen que no vamos a participar en el caso de que
sí,
participe
Israel.
Y si hablamos de música popular en España, ¿sí? En el 61 fue un año para el dúo dinámico que hace poquito conocíamos una mala noticia, ¿no? Con estilo juvenil y fresco conquistaron a los jóvenes que bailaban en todo el país. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguir que las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Yo, mi amor.
Fue una de las primeras canciones del dúo dinámico esta, ¿no?
Sí, y una de las más importantes lanzada en ese año. Fue un gran éxito, alcanzó el número uno en lista de ventas y, bueno, siendo número uno también de los 40, y consiguió la posición, la segunda, en el Festival de Benidorm, que tampoco sabemos si se celebrará.
Se va a celebrar. Eso es seguro.
¿Sí?
Otra cosa es que, claro, de pasaporte o no, para Eurovisión.
Ah, sí. Vale, independientemente, pues me parece bien que se celebre,
también,
la verdad.
Yo, de hecho, si Senegal ha venido a Salamanca.
Bueno.
No creo que lo dejen escapar.
A la de vuela.
Y ya está.
Y ya está.
Bueno.
estabas diciendo, Ramón?
Nada, el pasado 26 de agosto falleció Manuel de la Calva, uno de los componentes del dúo dinámico, y desde aquí nuestro pequeño homenaje. ¿Hablamos de Salamanca o qué?
Sí.
En septiembre de ese año se celebró la primera feria de muestras de Salamanca. Durante dos semanas, la ciudad se convirtió en un escaparate para la industria y los productos de la provincia. Un acontecimiento que reunió pues a empresarios, artesanos y visitantes de toda la región. La vida cultural también tenía su pulso. Los cines y teatros de Salamanca, como el de la Gran Vía, el Liceo o el Moderno, ofrecían también éxitos internacionales, ciclos, dibujos animados, espectáculos que llenaban las salas. La sala de Salamanca iba cogiendo ambientillo.
Pero fíjate
en ese
qué
año.
Bien, qué moderna Salamanca, con dibujos animados y todo, madre
sí, sí,
mía.
Y la música también acompañada cada momento ahí en esos teatros. Dice que no quiere.
¿No quiere?
Espera.
¿Pero por qué?
Pues la tienes que cantar tú, Ramón, entonces.
No, vamos a ver si por aquí quiere.
Oh, yeah.
La cartuchera 1, ¿no? La 2, sí.
Ay, despacito.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run.
Fíjense que Ramón Vicente, que es un reconocido DJ y también un amante del folk y demás,
sí.
Pero no sabía yo que te gustaba desde ya el año 1961.
Sí, esta es una canción maravillosa, aunque no muy conocida en España. Ha pasado desapercibida todas estas décadas, pero alcanzó el número 2.
En Portugal.
En Portugal tampoco.
Que lo sepa, gente.
En Portugal los fados también.
Hombre.
Están bien. Bueno, pues alcanzó el número 2 en las listas y fue una de las canciones más exitosas de este grupo de folk americano de Seattle, que se formaron en el 57 y que se llamaban The Brothers Four.
Gone from the valleys where rivers used to run.
Y de verdad que 1961 nos dejó canciones que aún hoy nos siguen emocionando, Ramón.
Sí, mientras en Estados Unidos triunfaban Elvis o B.B. King o esta de Brothers Four, vamos a escuchar un trocito de una canción que triunfó aquí y que conocemos todos. Se llamaba La Novia,
¿La novia?
De Antonio Prieto.
A ver.
Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones...
Esto no es una canción, esto es un himno, ¿eh?
Esto es un himno.
Vamos.
Del cantante chileno Antonio Prieto, que se lanzó...
De los Prieto, de toda la vida.
De los Prieto, madre de toda la vida.
Del altar está llorando... Todos irán.
Claro que esto supongo que tiene historia detrás, ¿no?
Sí, se convirtió en un éxito internacional y en una de esas canciones más emblemáticas que compuso la canción inspirándose en la tragedia.
Claro.
Bueno, Blanca y Radiante va la novia. Pero, claro, no vamos a acabar con tragedias,
hombre,
Ricardo.
No,
además, no te rías.
No, claro que no,
ver,
además hombre, casarse nunca es una tragedia,
hombre,
caray.
Claro que no. Vamos a cerrar este viaje.
Claro, claro que el 61 es un año para recordar como cada uno de los que pasan por esta mochila viajera musical que nos trae Ramón Vicente cada dos semanas. A mí es que me gusta el estribillo justo
aquí viene...
con el cambio de vocecilla. Escuchen, escuchen, escuchen. Cuando te pillas los con la puerta.
¡Ay, qué dolor!
Madre mía, estamos haciendo todas las pruebas para que nos cojan, aunque sea un guiño en
El humor, el hacer dentro de nada, el 3 de octubre.
Ahí está, ahí.
Ni con eso, ni estando en la casa, nos cogen.
Todavía nada.
Todavía nada, pero vamos a seguir haciendo, ¿eh? Bueno. Vamos, nuestra intención. Gracias, Ramón. Mañana más.
Hasta mañana.
Mañana más de cada programa. No, mañana más de con la música otra parte, porque el pobre entonces no da de sí. Ni de no. Nos marchamos mañana a las 12 y 20. Regresamos, Sheila.
Sí, nosotros siempre puntuales. Estamos aquí esperándoles en nuestra gran cita de lunes a viernes. A las 12 y 20 de la mañana estaremos. Y recordamos que a las 2 y cuarto está ahora Jesús Martínez con Hora 14. Y a partir de las 3 de la tarde, Sergio Valdés con Ser Deportivos.
Vamos a descubrir si tiene a partir de las 3 de la tarde ya un nuevo entrenador unionistas. Aquí los ha. Desde luego, péguense a esta antena, también a nuestras redes sociales para estar perfectamente informados. Venga, que se queden un poquito con música y que disfruten de este ya miércoles, todavía miércoles, según cómo se mire el color del cristal con que lo hagan en este 17 de septiembre. Adiós.